te va?
Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
Quiero adelantarme un poco a lo que te probablemente te van a preguntar en algún momento, en el cual tiene que ver esta investigación que se da sobre la posibilidad de la no existencia de licitaciones, de contratos para reparar vehículos del Ministerio del Interior, que es lo que la Fiscalía está acusando en este momento a Yucio.
De la no existencia de contratos para reparación de vehículos.
O sea, o por lo menos no están los planes todavía. Esto es lo que plantea la Fiscalía, que me imagino estará buscando en este momento. Lo que acusa es que se hicieron ya, ¿cómo llamarle? Preacuerdos con este señor Vinicius para reparación de vehículos blindados. Y que ya está, de hecho ya estaba trabajando antes de iniciarse ningún tipo de licitación. Por lo menos hasta el momento esa es la sospecha de la Fiscalía. Por eso te consultaba si se tiene, digamos, si recordás algo parecido a esto, Pablo.
Bien, José. ¿Bien ahí? ¿Perdón?
Sí, señor.
Ok. Te decía, para el sistema de contrataciones públicas no existe posibilidad de firma de preacuerdos o cualquier otro tipo de pacto entre el sector público y sector privado que implique la prestación del servicio o la entrega de un bien de parte del sector privado a cambio de una remuneración desde el Estado si ese pacto o contrato no pasa previamente por el sistema de contrataciones públicas, ¿verdad? Yo desconozco la imputación sí, sí, o cualquier sí. elemento investigativo del caso que mencionaste, pero la regla general, por supuesto, es que primero la institución pública debe llevar adelante análisis financieros de capacidad presupuestaria, de disponibilidad presupuestaria, luego tiene que solicitar al sector privado o tiene que buscar información de procesos similares anteriores respecto a la estimación de costos del servicio o del bien que pretende contratar, y luego recién llama a licitación pública. Ahí recibe las ofertas de las empresas interesadas en prestar el servicio o proveer el bien, y entre esas ofertas elegirá la más conveniente en los términos de la ley 2051 y el pliego de bases y condiciones, y ahí podrá recién firmar el contrato para iniciar una prestación. Si una prestación es efectuada al Estado sin un contrato previo, sin un proceso de selección previo, aunque sea un proceso por vía de la excepción, ese pago esperado por el sector privado no podrá tramitarse a través de los mecanismos administrativos estándar de la ley 2051 y de la ley de presupuesto general de gastos de la nación, independientemente a cualquier otro tipo de responsabilidad emergente, ya sea civil, penal, política o administrativa.
Lo que sospecha la Fiscalía plantea es lo siguiente, que este señor Marcus Vinicius, propietario de dos empresas, que tenía actividades comerciales probablemente acá en el país, entre ellas alquiler y blindaje de vehículos, y aparentemente, ahí entra la sospecha, que había intención de ser proveedor del Estado por algunas gestiones y algunos dichos que pudieron haber estado y que están a punto de probar probablemente la Fiscalía, entre Yucio y este señor Vinicius para ser proveedor del Estado. Eso, nada de eso sirve, Pablo.
A ver, sirve para entender el contexto de qué es lo que sirve o no sirve. Uh-huh. Si eventualmente se está analizando una validez contractual, como te dije, la base para analizar la validez contractual de negocio jurídico con el Estado es se inicia con un proceso de contratación pública. No puede aparecer un contrato sin un proceso de contratación pública. Hay posibilidades de que el sector privado y el sector público conversen sobre futuros procesos licitatorios, sí, pero de manera transparente, abierta, a través de la figura de la audiencia pública, a través de la figura del RFI, del Request for Information, que nosotros tenemos reglamentado en la ley de contrataciones públicas, en el decreto reglamentado de la ley de contrataciones públicas, para que el Estado pueda informarse de qué existe en el mercado para contratar más adelante. Las conversaciones que tengan por objeto negociar negociar en el buen sentido de la palabra, pactar prestaciones, provisiones de bienes u obras entre proveedores, entre el sector privado y el Estado, que no pasen por el régimen de contrataciones públicas, no pueden ser consideradas válidas.
Ahora, esta figura existe, yo creo que no, pero te voy a plantear igual, porque vos sos el experto en esta charla. Que el ministro del, la sospecha es que el ministro del Interior, por lo menos hay algunas pruebas, por lo menos para esto decía el fiscal legal, que en pleno ejercicio de sus funciones como ministro del Interior aceptó servicios de blindaje de vehículos para la Policía Nacional en carácter de cortesía. Y esto es lo que te pregunto, ¿esto existe por parte de esta, de la empresa de Espíndola?
No existe para la ley de contrataciones públicas obligaciones derivadas de ese tipo de situaciones, y las mismas deberían ser analizadas en el ámbito administrativo en el marco de las normas que rigen la conducta de los funcionarios, ya sea la ley de la función pública u otra normativa aplicable. Ahora, si de ahí se deriva una cuestión penal o no, ya será sola, única y exclusivamente la fiscalía o una autoridad judicial penal la que te podrá derivar a una respuesta objetiva de qué significa cortesía para la ley penal.
Claro.
Eso yo no puedo entrar a...
No, claro, entiendo, pero... Claro, yo quería saber nomás si estaba si esta figura existía, digamos, como un preacuerdo o algo parecido.
No, no existe preacuerdo. Eventualmente, si es que alguna institución pública recibirá muestras, ya sea de bienes o de prestaciones, debe ser esto plasmado en un proceso de contratación con un pliego ya publicado y con incluso ofertas ya presentadas, donde encontremos entre las obligaciones de quien presenta la oferta incluir algún tipo de muestra o alguna demostración de prestación de servicios. Pero no está prevista en la ley de contrataciones públicas la entrega servicios de corte en concepto de cortesía o muestras antes de que se inicie algún tipo de proceso selectivo objetivo de asignación de adjudicaciones a proveedores.
Las donaciones, Pablo, ¿cómo se tratan? O sea, a ver, yo quiero donarle al Estado 100 hectáreas, digamos, para una escuela. ¿Cómo se maneja esto? Igual tiene que ser por contrataciones. ¿Cuál es el mecanismo que se utiliza si es que de repente en algún momento salta la posibilidad de decir, bueno, no fue un acuerdo, fue un preacuerdo, pero fue una donación?
Bien, las donaciones de bienes y las donaciones de recursos financieros, de dinero, tienen un tratamiento distinto. En nuestro país, y esto yo creo que deriva más bien de una costumbre administrativa que de un análisis jurídico profundo todavía, la Constitución Nacional asigna competencia exclusiva al Parlamento para aceptar donaciones. Por eso es que tenemos usualmente leyes que aprueban la donación, que a veces se llama donación, a veces se llama crédito no reembolsable o préstamo no reembolsable, que es lo mismo que una donación, sí, de otros países, de entidades multilaterales de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, con la donación de bienes no se da siempre, o por lo menos yo no observo siempre la situación de que pase por la aprobación del Congreso, y usualmente es recibido y suscrito el acuerdo de donación por la misma institución administrativa que recibe el producto, el bien, el servicio. Pero no te puedo dar detalles jurídicos respecto a análisis sobre eso, porque la Dirección de Contrataciones Públicas no interviene en esos contratos de donación. La Dirección de Contrataciones interviene en aquellos modelos de negocio, en el buen sentido de la palabra negocio, uh-huh, en los cuales el Estado aporta dinero, aporta recursos financieros y recibe a cambio del sector privado bienes, servicios u obras. Si el Estado recibirá un bien y no aportará nada a cambio, si el Estado recibirá un servicio y no aportará nada a cambio, la Dirección de Contrataciones Públicas no interviene. Si el Estado pone a disposición del sector privado para ser explotado un bien o un servicio, la Dirección tampoco interviene. Ahí estamos hablando de un régimen similar al de la concesión o de la APP, entonces ahí no interviene la ley de contrataciones públicas. Por eso muchas veces cuando hablamos desde la DNCP, nosotros nos referimos a los procesos de compra pública, porque es el modelo jurídico que más se adapta a dónde interviene la DNCP, la compra, donde el Estado pone dinero y recibe a cambio servicios, bienes u obras.
Ahora, pero en un lapso, yo te pregunto ya desde el punto de vista ya incluso legal de en cuanto al manejo de contrataciones, el hecho de donar algo también exige un contrato. O sea, no puedo yo entregarte algo y no me des un documento, un contradocumento que me diga, José Rojas te donó al Estado tal. Tiene que haber un contrato, aunque no existan intercambio de dinero, una contraprestación, Pablo.
Correcto, sí. Es usual que exista un contrato, y de hecho la teoría jurídica te dice que contrato existe por más de que no exista texto de contrato. Claro. Pero entiendo que tu pregunta apunta al texto del contrato, a lo, exacto, que usualmente decimos contrato, lo que está impreso en un papel y se firma, ¿verdad?
Exacto.
Sí, por supuesto que vamos a encontrar normalmente un contrato que plasme la relación entre donatario y donante, ¿verdad? Esto, reitero, por más de que no pase por el régimen de contrataciones públicas, te lo puedo afirmar como profesional del derecho, ¿verdad? Existe una gran cantidad de contratos firmados por el Estado y por entes públicos que no pasan por el régimen de contrataciones públicas. Siempre cuando hablo con colegas tuyos al aire les digo, ahora tenemos contratos que firmó el Estado y que nos permiten tener esta conversación. Por un lado tenemos el contrato de la telefónica que yo utilizo con Conatel, el contrato regulatorio. Por otro lado tenemos el contrato regulatorio de Conatel con la empresa que explota el espectro radioeléctrico en una amplitud modulada que te permite estar al aire, ¿verdad? Tenemos contratos con líneas de transporte que no se rigen tampoco por la ley de contrataciones públicas, se rigen por su ley especial. Tenemos contratos de explotación o de prospección, por lo menos, de hidrocarburos y de minerales, que se rigen por un sistema especial de ley, sí, de minería, ley de hidrocarburos. Entonces, no todo contrato firmado por el Estado es un contrato que se rige por la ley de contrataciones públicas, o valga el juego de palabras.
Finalmente, Pablo, también se menciona que este señor, el brasileño Vinicius, le entregó un vehículo para un viaje al Brasil con la familia, pero después él se había expedido una factura. El ministro, así de esa manera, o cualquier persona, cualquier funcionario que sea ordenador de gastos, ¿puede expedir, digamos, una factura?
Inicialmente, uh-huh, inicialmente, a ver, la factura, me imagino, se refieren a una factura emitida por el proveedor del alquiler del vehículo.
Exacto.
¿Entendí bien la pregunta?
Sí, ya, así mismo.
Como reitero lo que te dije al comienzo, José, uh-huh, si una empresa privada pretende cobrar algo del Estado, la regla general es pasar por un proceso previo de selección, de firma de contrato, de prestación del servicio o de provisión de bien, y ahí recién tiene la posibilidad de emitir la factura y buscar el pago de ese servicio o de ese bien o de esa obra provista al Estado. Si el servicio, si el bien fue adquirido, fue adjudicado sin un proceso amparado en la ley 2051, inicialmente eso no es válido. Inicialmente el régimen presupuestario, administrativo financiero y de contrataciones públicas no encuentra un lugar en el cual pueda incluir la posibilidad de pago de esos servicios, de esas provisiones de parte del Estado. Entonces, inicialmente te diría eso, pero uh-huh, por supuesto cada caso necesita,
claro,
su análisis particular para determinar si existe o no responsabilidad administrativa, si existe o no responsabilidad civil emergente, si es regular o no es regular cada uno de los elementos analizados.
Ahora, finalmente, Pablo, la Fiscalía tendrá que pedirte algún informe, digamos, sobre si hubo o no existencia, una existencia de estos trámites en la época de Yusio. ¿Tendrá que pedirte algunos datos?
Puede pedir, si así lo desea, si considera jurídica y jurisdiccionalmente necesario, pero aclaro una cosa, José. Toda la información de lo que se hizo en el sistema de contrataciones públicas está 100% disponible a través del portal de contrataciones públicas.
Entiendo.
Todos los documentos de los expedientes de contratación pública se encuentran dentro de cada expediente electrónico formado cuando una institución pública inicia su proceso de compra. Desde que el proceso de compra es una célula germinal, desde que es, si quieres ponerle óvulo o espermatozoide, sí, nombre lo que quieras, desde que es un programa anual de contrataciones, desde que es una idea de compra programada para el año, ya aparece en el sistema de contrataciones públicas, y esa célula germinal luego se convierte, una vez obtenido el certificado de disponibilidad presupuestaria, en un proceso de contratación y ese proceso de contratación se convierte, una vez recibidas las ofertas y adjudicado el proceso y obtenido el código de contratación en el sistema financiero, ya en un contrato firmado que obliga jurídicamente a ambas partes en sus términos. Todo eso, de cada uno de los aproximadamente 10.000 o 12.000 procesos que se realizan al año, José, están 100% disponibles en el portal de contrataciones públicas y pueden ser observados, pero por supuesto que si la Fiscalía pide, como suele pedir, si el Poder Judicial pide, como suele pedir, nosotros facilitamos la información en el formato que sea requerido.
Pablo, gracias por toda esta explicación muy amable.
Muchas gracias y hasta pronto.
Pablo Seitz, él es director de Contrataciones Públicas. Vamos a la Cámara de Diputados. Está en la interpelación al presidente del IPS. Ya volvemos. Vamos a escuchar brevemente lo que dice.
Que en el caso del año pasado recién tuvimos disponibilidad para hacer el concurso de